hay informes técnicos que justifiquen la financiación y, por tanto, la necesidad de la subida de impuestos para realizar estas obras. Eso uh-huh. por un lado. Y bueno, la amortización, yo creo que el préstamo que nos exigen tanto, yo creo que está garantizada. Con el dinero que recibe el Ayuntamiento de la Diputación Provincial para las mejoras de planes de obras y servicios, yo creo que con eso debía de ser suficiente como para garantizar que vamos a devolver el préstamo. Eso creo yo que por eso no deberíamos de aportar nada más. Y cuando nos damos parcelas, como ha dicho antes la concejala del Partido Popular, yo creo que también podemos ir haciendo amortización del préstamo. O sea, que estamos de acuerdo de que nos tienen que dejar ese dinero y que lo podemos devolver. Lo tenemos que devolver, pero sin subir los impuestos. Vamos a buscar otras vías distintas a la subida de impuestos, a cargar más a los vecinos con impuestos que creemos que no es necesario. Podemos buscar otra solución para el tema. Y luego el presupuesto ordinario, yo creo que con el presupuesto ordinario, por ejemplo, en el año pasado, en el capítulo de inversiones, tuvimos 651.787. No sé si lo habremos agotado, pero yo creo que eso debería de ser suficiente garantía y aval también para la Diputación para poder prestar el dinero aquí al Ayuntamiento. Por cierto, en el Rincón se aprobó 75.000 euros, estamos ya casi en el mes de diciembre y de noviembre, y no sé si se ha gastado algún dinero en el Rincón. Es por ir también recordando que todo el papel parece que todo lo soporta, pero hay que intentar de ir gastando los dineros. Nos hemos preocupado mucho de la plaza, de los muñecos, de un montón de cosas que estamos haciendo y no estamos llegando. Parece que lo único que queremos es Ranumbrón, como siempre, el puente, la glorieta, los muñecos. Y sin embargo, las cosas de verdad que sabemos que no dan votos porque es... Lo primero, el inconveniente, cuando tú a un vecino le estropeas la calle para poder arreglar la red de aguas, le estás estropeando y estás entrando dinero y no se ve obra. Entonces, el que se ve es arreglar una rotonda o arreglar con un salvesa. Yo creo que hay que intentar de seguir y gastar los dineros en lo que verdaderamente es necesario, que es la red de aguas, que es a seguir con el Rincón, a ver si ya somos capaces de invertir en el Rincón, dejamos ya otras obras y nos metemos ya con el Rincón, la red de aguas. La casa del bachiller, bueno, vamos a intentar de cubrir aguas y pararla. Vamos a pararla porque tenemos otras necesidades que creo que nos hacen bastante más falta que, y aparte del dineral que nos va a costar la casa de aguas. Y el PON, no hablamos del PON. El PON parecía que iba a liberar un montón de terreno y que nos iba a solucionar el problema. Íbamos a tener un montón de terreno en el polígono industrial y íbamos a poder vender. Oye, con ese dinero que vendiésemos el terreno, ¿qué pasa del PON? Porque todos los meses nos dicen que esto está ya casi, falta el permiso de carreteras, falta el permiso del río, pero que el PON un mes, un año, el PON sigue sin aprobarse, el suelo que teníamos que parecía que íbamos a tener para poder liberar, no lo podemos liberar, y si viene algún empresario de Camasilla, pues no se puede instalar porque no tiene suelo para instalarse. Entonces vamos a intentar hacer las cosas... como se debe, vamos a terminar el PON, vamos a ver si somos capaces de vender las parcelas y vamos a decir a la Diputación o a quien haga falta que tenemos capacidad económica para hacer frente a la devolución del préstamo que nos van a hacer.
Vamos a ver, por empezar por el final que comenta el portavoz de Izquierda Unida. Creo que en la comisión informativa última quedó perfectísimamente claro, porque ahí asistió el señor interventor, que si la petición de préstamo no va aparejada con una justificación de mayores ingresos para las arcas municipales, no es viable pedir el préstamo. Punto número uno, y que quiero que quede perfectísimamente claro, porque esto lo hilo al argumento bastante difícil de entender del Partido Popular, porque es verdad que mezcla unas cosas con otras y es difícil, francamente difícil, seguir el hilo, porque decir que hay que vender parcelas del polígono industrial sin ni siquiera comprar el suelo para poder urbanizarlo y posteriormente venderlas, o es que yo no me entero, a lo mejor estoy muy espeso, y no sé, a lo mejor ustedes sí lo están entendiendo, pero yo de verdad que por más esfuerzos que hago, y llevo ya un rato intentando analizar el discurso del Partido Popular, pero es que no lo entiendo. Vamos a ver, para vender las parcelas primero hay que comprar el suelo rústico, después hay que urbanizarlo, hacerlo parcelas y venderlo. Al final, de todo el proceso. Es decir, no se pueden vender parcelas sin tener el suelo rústico comprado y sin haberlo urbanizado. Es decir, no se puede hacer dineros sin haber hecho primero los pasos primeros, que son comprar el suelo rústico, urbanizarlo y después venderlo. Yo creo que esto es bastante sencillo de entender, ¿no? O a lo mejor, insisto en que yo estoy hoy demasiado espeso y no estoy nervioso en absoluto, por mucho que intente vender ese posicionamiento por parte del Partido Popular, pero es que yo no termino de entender el argumento. A ver si, bueno, ya no hay más turno de intervenciones, así que va a ser difícil que nos lo explique mejor, porque insisto en que no es entendible. No se pueden vender parcelas sin ni siquiera haber dado los pasos previos, que es comprar el suelo, urbanizar y después venderlas. Insisto, no se puede pedir el préstamo a la Diputación, aquí está el señor interventor que lo puede corroborar, sin aparejar unas medidas de mayores ingresos por parte de nuestro ayuntamiento, porque ahora mismo el nivel de endeudamiento, aunque lo tenemos bastante amplio, pero evidentemente si va aparejado con medidas de mayores ingresos, insisto. Nosotros ahora mismo tenemos afortunadamente una economía bastante saneada para el nivel de servicios que prestamos. Otra cosa que no entiendo del argumento del Partido Popular. Por un lado dice que los pueblos de alrededor cobran más de IBI de urbana, de IBI de rústica, lo reconoce, ¿verdad? Lo hemos escuchado todos. En concreto Membrilla, que es un pueblo también agrícola, creo que siembran algún melón en Membrilla y siembran algunos pimientos, pagan de IBI de rústica 0,90. Nosotros estamos pagando 0,70, es decir, 20 puntos más que en Argamasilla. Y es un pueblo agrícola y tiene movimiento y hay movimiento agrícola y la gente paga su IBI todos los años. Manzanares, que también tiene bastante término Manzanares, si no me equivoco, bastante, más que Argamasilla, por lo tanto es un pueblo también que tiene nivel de agricultura importante, pagan 1,11 de IBI de rústica los agricultores de Manzanares, que es un pueblo también donde hay agricultores y donde también cultivan y donde también hay movimiento agrario. En Herencia, que también tiene bastante término y que también siembran algo en Herencia, porque también hay agua, afortunadamente, pues tienen 0,80 de tipo. Ni siquiera con la subida que proponemos, estamos en 0,70, proponemos un 0,75, llegamos al nivel de Herencia, un pueblo vecino. Dice el Partido Popular que en los pueblos de alrededor también se prestan servicios. Claro que se prestan servicios, pero recaudan también, incluso recaudan más que en el Ayuntamiento de Argamasilla de Alba. Insisto en que la tasa impositiva en términos generales del Ayuntamiento de Argamasilla de Alba, incluso con la propuesta de subida que planteamos en estos momentos, sigue por debajo de la media provincial, de la media regional y de la media nacional. Insisto, o sea que es tan fácil como comprobar los datos, o sea que no me estoy inventando nada, ni miento, ni tergiverso la realidad. Por lo tanto, no entiendo el argumento del Partido Popular. Insisto en que sí, asistieron a las comisiones informativas. Sí, muy bien, asistimos los representantes de los partidos que formamos el arco de este pleno. Y hicimos todos propuestas. Pero vamos a ver, si resulta que estamos proponiendo cosas y ahora resulta que están diciendo que se van a oponer a la actualización de los impuestos y de las tasas, pues es que no tiene sentido haber ido a proponer nada, porque creo que quedó perfectamente claro, y no estoy nervioso, estoy bastante tranquilo y sereno, intentando explicar las cosas, que si no va aparejada la solicitud de préstamo a la Diputación con una actualización de ingresos y tasas de impuestos en el Ayuntamiento de Argamasilla de Alba, que contribuyan a las amortizaciones anuales que hay que hacer para devolver ese dinero a la Diputación sin ningún tipo de interés, si no va aparejado una cosa con la otra, no se puede pedir el préstamo a la Diputación, porque el nivel de endeudamiento que el Ayuntamiento de Argamasilla de Alba tiene que ir aparejado con una solicitud de mayores ingresos. Insisto que no es desorbitada, que estamos proponiendo que una familia tipo con una casa tipo media de Argamasilla de Alba pague en torno a 12-15 euros más al año de IBI de urbana. Estamos proponiendo que un agricultor por hectárea, que de media, insisto, está pagando 10 euros por hectárea, pague en torno a 4-5 euros más al año por hectárea de IBI de rústica. Y en cuanto al consumo de agua, pues evidentemente cada uno en función de lo que consuma. El que tenga una piscina y no tenga tomas ilegales, pues pagará con arreglo a la a la piscina que tiene que llenar todos los años. El que no tenga piscina ni jardín y tenga un consumo normal, pues pagará lo normal, que es lo que pagan la inmensa mayoría de las familias de nuestra localidad. Por lo tanto, insisto en que la propuesta ni es desorbitada, ni está hipotecando el futuro de Argamasilla, ni muchísimo menos nada que tenga que ver con eso, porque son subidas, insisto, que están relacionadas con la subida interanual del IPC, que no se ha hecho en estos últimos años. Es decir, que algunos de estos impuestos y tasas llevan sin subirse desde el 2015, desde el 2016. ¿A poco que hubiésemos ido incorporando todos los años la subida del IPC, que está en torno a un 1, un 1,5%? Es verdad que ha habido años de pura crisis en los que el IPC no ha subido nada, se ha quedado en parámetros de cero o de muy poca subida, pero ¿a poco que hubiésemos ido incrementando esa actualización del IPC todos los años? Pues evidentemente a lo mejor ni siquiera había que hacer esta propuesta de actualización de impuestos y de tasas. Y el Ayuntamiento de Argamasilla de Alba, para el conjunto de los vecinos, que parece que aquí algunas veces estamos hablando para unos pocos, el equipo de gobierno habla para el conjunto de los vecinos, con esta actualización de tasas pues puede acometer evidentemente mejores servicios y estas inversiones que he relatado al principio, que entendemos que son necesarias para el conjunto de la población. Pero que no pasa nada, que si esto se vota en contra, no pasa nada. O sea que, sin ponernos nerviosos, o sea que es que estoy totalmente tranquilo, señora portavoz del Partido Popular. No pasa absolutamente nada. Nos hemos tirado 4 o 5 comisiones informativas para intentar alcanzar un consenso. En ningún momento el Partido Popular ha dicho que iba a votar en contra de la subida de impuestos, que por otro lado, si lo hubiese dicho desde el primer momento, pues nos habíamos ahorrado las comisiones informativas, porque de buena gana estamos ahí hablando y perdiendo el tiempo en proponer, en modificar la propuesta de solicitud de préstamo. Si no va aparejada a una actualización o subida de impuestos, pues evidentemente nos habíamos quedado sin perder el tiempo y nos habíamos dedicado a otras cosas, que tenemos todos muchas cosas que hacer. Porque si ese posicionamiento tan radical que hoy está mostrando por primera vez, y creo que estábamos muchos representantes en las comisiones informativas, Rosa ha estado en algunas, Ángela ha estado en otras, no hemos escuchado en ningún momento al Partido Popular decir un no rotundo a la actualización de los impuestos, pues nos habíamos ahorrado bastante tiempo, porque insisto en que una cosa está aparejada a la otra. No se puede pedir un préstamo a la Diputación si no va acompañado de medidas que incrementen los ingresos en nuestro ayuntamiento. Pero que insisto, que sin ponerme nervioso, totalmente tranquilo, que no pasa nada, que si esto se vota en contra, pues nada, no pasa nada. Seguimos con nuestro nivel de inversión como buenamente podamos, y cuando toque, pues con las buenas mimbres que tenga el ayuntamiento cada año, que son los que son, que muchas de las partes vinculadas al anexo de inversiones están vinculadas pues a venta de suelo, si se produce, a venta de parcelas, que por otro lado ya nos estamos quedando sin ellas en el polígono industrial, pues bueno, pues conforme vayamos consiguiendo ingresos, pues se van haciendo las inversiones, que en vez de hacerlas esta legislatura o darles un impulso importante como estamos proponiendo el equipo de gobierno de forma responsable y sin arruinar a nadie, que no se intente vender aquí cosas que no son, que insisto en que son propuestas totalmente razonables y que no arruinan a ninguna familia, y si alguien no lo puede pagar, para eso están también las medidas sociales que el ayuntamiento tiene en marcha, es decir, que tenemos un potente departamento de servicios sociales para la gente que está desempleada, para la gente que no puede pagar los recibos, echarles una mano, pero para eso hay que recaudar también por otro lado, porque a nadie se le escapa que si tenemos que mantener el sostenimiento de nuestro estado del bienestar, pues hay que contribuir, los que tenemos trabajo, afortunadamente, para ayudar a los que no lo tienen o están pasando por dificultades. Es decir, la filosofía pura de la izquierda. Así resumiendo, el PP parece que ayuda mucho sin recaudar. No sé cómo es esa ecuación, pero a ver si nos la descubren algún día, porque mantener un nivel de servicios estupendo, contratar a mucha gente, dar muchas ayudas sociales, dar ayudas a los empresarios, que hace poco hemos repartido en torno a 19.000 euros a los empresarios locales, dar ayudas a los enfermos de celiaquía, dar ayudas a la gente que no puede pagar los recibos del IBI, o no puede pagar el recibo de la luz, o no puede pagar el recibo del agua, eso se hace con dinero fundamentalmente, y si las administraciones no recaudan, pues evidentemente no pueden ayudar. Pero bueno, esa es la filosofía del PP, aquí sálvese el que pueda, el que no pueda, pues que se las apañe como pueda. La nuestra desde luego no es esa, la nuestra es intentar recaudar para ayudar a los que lo pasan mal. Intentar recaudar sin asediar a nadie, porque insisto en que pagar 4 o 5 euros más por año y hectárea no es la ruina de ningún agricultor. Y muchos agricultores que tienen pequeñas propiedades ni siquiera pagan, porque no llegan al mínimo necesario para poder pagar. Pagar 12 o 13 euros más por el recibo del IBI de Urbana no es arruinar a nadie. Porque es, bueno, no quiero poner ejemplos porque a lo mejor no vienen al caso, pero no es arruinar a nadie para pagar 10 o 15 euros más de recibo de IBI al año. ¿Qué es lo que se está proponiendo? Y pagar un poquito más por el abastecimiento de agua, si está la contraprestación, de una mejora del servicio o de una mejora de las canalizaciones, pues evidentemente creo que está bastante justificado. Insisto en que es darle vueltas a la misma historia por enésima vez. Creo que la propuesta que estamos planteando y que hemos intentado consensuar en las comisiones informativas es bastante razonable, que tiene que estar aparejada una cosa con la otra y que si no sale adelante, pues los puntos siguientes que tenemos en el orden del día pues no tienen sentido, porque no vamos a poder pedir una solicitud de préstamo a la Diputación si no hay un informe de intervención que avale que el préstamo solicitado tiene garantías de amortización durante los próximos 10 años. Y no valen medidas coyunturales como que ahora se están enviando a los vecinos, a todos, que a todos nos está llegando, la actualización del IBI. Que sí, que es una medida, esto es, parece que ha venido y coincide y lamentablemente puede ser muy recurrente. Pero la historia hay que contarla completa, señora portavoz del Partido Popular. La revisión que se hizo en el 2017 del IBI en la localidad de Argamasilla de Alba, la propuso, entre otras cosas, el Partido Popular, que gobernaba en ese momento. Había que actualizar las construcciones que todo el mundo tiene en nuestro pueblo. Y lo que se hizo fue actualizar lo que realmente había construido a lo que estaba declarado. Es decir, si uno se hace una cocinilla hace 10 años y paralelamente no va al catastro y actualiza que se ha hecho una cocinilla, pues si ahora le han cobrado 4 años de retrasos, pues estará contento, porque se ha ahorrado 6. Que es tan sencillo como eso, o sea, que sin ponerme nervioso ni nada, ¿eh? O sea, que así de claro lo estoy explicando. O sea, que lo que se ha hecho es simple y llanamente eso. En el 2017 se actualizaron las construcciones en el pueblo de Argamasilla de Alba, las rústicas y las urbanas. Hubo una empresa que se dedicó a revisar pues lo que todo el mundo tenemos, pues nuestras casas en el campo, y detectó las cosas que estaban sin declarar. Algunas llevan poco tiempo hechas, pero otras a lo mejor llevan 20 años hechas y no se habían actualizado en el catastro, que por otro lado es obligado. Es decir, si uno hace un Porsche en su casa, inmediatamente lo tiene que declarar al catastro para pagar lo que corresponde al Porsche que se ha hecho. Y si se lo ha hecho hace 20 años y no lo ha declarado y ahora le vienen unos atrasos de 4 porque se ha hecho una actualización de lo que hay construido, pues tendría que estar contento, insisto, porque se ha ahorrado 6. Y si lo hizo hace 20, pues se ha ahorrado 16. O sea que es tan sencillo como eso. No utilicemos la demagogia, y eso es lo que se hizo en ese momento. Y por otro lado, pues el Partido Popular pues también ha ido actualizando esas cifras que relataba muy bien el señor portavoz de Izquierda Unida de la subida de los IBIs, pero se ha hecho a instancias del gobierno central para que los valores catastrales no se queden desfasados, para que todo esté actualizado, que por otro lado es lo que hay que hacer como buenos contribuyentes. O sea que lo ha hecho el Partido Popular, pero que a mí me parece bien. O sea que no le estoy poniendo ningún pero. Pero que lo de las revisiones que están viniendo ahora es simple y llanamente lo que acabo de explicar. Así de sencillo. Es decir, en el 2017 se hizo una revisión y aquellas construcciones que no estaban declaradas en el catastro, pues se han dado de alta. Y se cobraron desde el 2017 hasta ahora. Ya vienen incorporadas en la contribución. Y lo que marca la ley es que hay que, 4 años atrás, que es lo que permite la ley, pedirle al contribuyente que no ha declarado esa construcción, pues que lo pague. Insisto, en que si la hizo hace 20, pues mira lo que se ha ahorrado. Si la hizo hace menos, pues no se ha ahorrado nada, pero vamos, que está cumpliendo la ley. Ni más ni menos, así, con tranquilidad y con relajación. O sea, que eso es lo que se está haciendo por parte de esas revisiones catastrales. O sea, que no se nos confunda, como se suele decir el dicho. En definitiva, para terminar, insisto en que la solicitud que planteamos a este pleno es perfectamente razonable. Yo pediría que se apoyase o que por lo menos se facilitase la aprobación de la misma. Si no es así, pues evidentemente hemos terminado de debatir, porque insisto en que una cosa está aparejada a la otra, y si no van aparejadas, pues evidentemente no se puede solicitar el préstamo a la Diputación, pero que no pasa nada, sin ponernos nerviosos, pues ya iremos acometiendo como buenamente podamos las diferentes inversiones. En nuestra intención, quiero que quede perfectamente claro que lo único que ha existido es intentar acelerar determinadas obras que desde nuestro punto de vista, y ha sido el discurso que hemos tenido en las 5 comisiones informativas, o 4 o las 6 que hemos hecho, que han sido varias, el discurso ha sido siempre el mismo. Es decir, nuestra intención es intentar resolver los problemas de nuestros vecinos, y cuanto más rápido, mejor. Por eso hemos propuesto esta iniciativa. ¿Que no cuadra? Pues será más lento. O sea, que es que no pasa nada. Si las cosas son así de claras y de sencillas, en vez de hacerlo en esta legislatura, pues lo haremos en 2 años que se pueda hacer. Pero que es que sin ponerse nerviosos y con total tranquilidad y sin alarmar a nadie y sin asustar a nadie, que no está en nuestra intención. O sea que con total tranquilidad nosotros lo que pretendemos es aportar soluciones que no se ven. Pues bueno, estamos a las puertas de elaborar un presupuesto municipal. Vamos a ver cuáles son esas medidas de ahorro que propone el Partido Popular, ya las iremos relatando, a ver qué servicios son los que hay que ajustar y qué gasto corriente es el que hay que suprimir. A lo mejor con 50 euros de gasoil del coche de alcaldía, que por otro lado no es el coche de alcaldía, que lo utilizan todos los servicios municipales que les hace falta, a lo mejor con eso podemos hacer las inversiones que es necesario hacer, pero bueno, me parece que va a hacer falta algo más. O a lo mejor con el sueldo de alcaldía, que también es muy recurrente, parece que vamos a poder acometer todas estas inversiones, pero mucho me temo que va a hacer falta algo más, aunque el alcalde deje de cobrar desde mañana mismo. Pero creo que va a hacer falta otras medidas bastante más drásticas y que generen mayor ahorro o mayor reducción de gasto, que hoy por hoy no las conocemos. A lo mejor, ahora cuando empecemos a debatir sobre el presupuesto y lleguemos a la conclusión de que tenemos de fondos propios en torno a 100.000 euros para inversiones, pues si tenemos que gastar 1.200.000, pues ya vamos de momento para 12 años. Dentro de 12 años a lo mejor hemos podido dar el impulso que estamos proponiendo actualmente a las inversiones que se plantean. Bien, pues terminado el turno de intervenciones, procedemos a la votación de la propuesta de aprobación inicial, si procede, de la modificación de las ordenanzas fiscales vinculadas a los proyectos de inversión financiados con operación de crédito a largo plazo con la excelentísima Diputación Provincial de Ciudad Real. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Bien, pues no queda aprobada la propuesta. Bien, pues con esto no tiene sentido seguir con el orden del día, por lo menos en los 3 puntos siguientes, porque la aprobación inicial, si procede, de la modificación de crédito 4/2019 estaba aparejada a la solicitud de préstamo. La...
Y un poco de silencio porque sí. No la has grabado.
La verdad que, bueno, esto... Pero bueno, parece que pedir silencio es atentar contra la libertad de expresión.
Es que si no, las grabadoras
por eso.
Está grabando el pleno, no.
Pero bueno. Luego me acusan de que estoy más pendiente de pedir silencio que de mi argumentario.
No pasa nada, me pongo con el móvil, como se suele hacer a los plenos.
Pero perdone, cuando le dé la palabra puede intervenir usted, así, esto no es la república independiente de su casa. Uno no puede intervenir así cuando le parece oportuno. No sé si todavía no se ha estudiado usted el reglamento de organización y funcionamiento del ayuntamiento, pero vamos a ver que los señores concejales piden la palabra. Pero la educación precisamente es estar callado mientras otro está hablando. Eso es la educación. Punto número uno. Parece mentira que se lo tenga que recordar a usted, que se supone
Pedro,
que está educada.
Pedro,
perdone, pero que no estoy hablando con usted. Que no estoy hablando con usted.
Más vergüenza que tú todas veces. Eso es lo que tengo que decir.
Pero necesita a su hija que la defienda usted. Necesita a su hija que la defienda usted, ¿verdad?
Pero ya
no. De verdad me parece alucinante.
No, pero no la voy a callar.
Bien.
A ver, un momento.
Bueno, muy bien, sí.
Sí que me gustaría... A ver, un momento, el que he dicho yo que se que un poco de silencio es porque hay grabadoras, que se graba, no, pero no por el, sino por el público en general, porque hay grabadoras que luego se expone en la página web. Entonces, entre los murmullos, aquí hay una grabadora, ahí atrás hay otra grabadora, luego no se oye, hay gente que es verdad que le gusta luego escuchar en su casa el pleno. Entonces, por eso hemos dicho de silencio. No he referido aquí, yo lo he referido al público en general. No,
y lleva usted razón, pero el alcalde sí se ha referido a mí.
Hombre, porque evidentemente es la que está interrumpiendo sin parar. ¿A quién me voy a referir? Bueno, pero perdone, señora concejala, pero cuando le dé el alcalde la palabra, que es el que modera el debate, usted interviene.
Menos mal
sin ningún problema. No, pero claro que soy socialista, pero ante todo, guardo las normas de educación de este pleno. Intento moderar el debate. Y los concejales hablan cuando el alcalde les da la palabra. Y ese es el funcionamiento de este pleno. A lo mejor se lo tiene usted que estudiar, pero es tan sencillo como cogerse el reglamento de organización y funcionamiento del ayuntamiento y ver que el alcalde es el que modera los debates. Y le da la palabra a los portavoces y le da la palabra a los concejales cuando la piden previamente, no cuando interrumpen en mitad de los argumentarios. O sea, que solamente estoy pidiendo un poco de silencio mientras el resto de la gente argumenta y utiliza sus argumentos. No estoy pidiendo, creo, nada más. O sea, que con toda la educación y el respeto, estoy pidiendo única y exclusivamente eso, que se deje a la gente hablar con tranquilidad y con relajación y que no interrumpamos a nadie. ¿Es mucho pedir eso? Me parece que no, ¿verdad? Bien, pues ya está. Creo que ha quedado perfectamente claro. Bien, pues... insisto en que el punto 3, que es la aprobación inicial si procede de la modificación de crédito 4-2019, y el 4, que también está relacionado con la modificación de crédito, no ha lugar en tanto en cuanto, pues, y el punto 5, que es la solicitud de crédito a largo plazo a la Diputación Provincial de Ciudad Real, pues evidentemente si no va aparejada con la aprobación del primer punto, que no se ha aprobado, pues no se puede pedir el crédito, ya que no tenemos posibilidad de amortización en los próximos 10 años. Por lo tanto, los tres puntos siguientes no ha lugar debatirlos. Pasamos al último punto, que es el punto número 6, que es el sorteo de los miembros de las mesas electorales de las elecciones generales del próximo 10 de noviembre. Así que vamos a proceder al sorteo. No sé si hace falta voluntarios o le das con la tecla o un voluntario o voluntaria, por favor, que se acerque al ordenador para pulsar la tecla y que se realice el sorteo.
Tú ya sabes.
Ahora sacas a tu marido.
Leyendo y ya lo
tienes. Pues ala.
Me toca.
¿Por qué no imprime?
Va leyendo. Vamos a tener público impaciente.
Bueno, vamos a ver. Pues paso a leer el resultado del sorteo. Distrito 1, sección 1, mesa U. Escuela Municipal de Música, presidente titular María de las Nieves Ruiz Serrano, primera suplente de presidente José Vicente José Serrano León y segundo suplente de presidente Juana Quiralte Romero, primer vocal titular Luisa Pardo Pardo, primer suplente del titular primero María Consolación Camuñas Torres y segundo suplente Marta Navarro Choque. Aquí. Marta Navarro Choque, segundo vocal titular Amparo Madrid Jiménez, primer suplente del segundo vocal Antonio Condés Alfocea y segundo suplente del segundo vocal Luis Carretero Pardo. Sección 1, distrito 1, perdón, distrito 1, sección 2, mesa A, Escuela Municipal de Música. Presidenta titular María del Carmen Catalán Plaza. Primer suplente de presidencia, Alfonso José López González Nicolás y segundo suplente María del Rosario Castro Rodríguez. Primer vocal titular María del Carmen García del Pozo Verdejo. Primera suplente del primer vocal Pablo Cañas del Fresno y segundo suplente Antonio González García. Segundo vocal titular Raquel González Molina. Primera suplente del segundo vocal Ana Lara Rubio y segunda suplente del segundo vocal Manuela Paula Hilario Masó. Distrito 1, sección 2, mesa B. Presidenta titular Laura Mateos de la Calle. Primera suplente de presidencia Gema Serrano Díaz Carrasco y segunda suplente de presidencia Pilar Purificación Pradas Broch. Primer vocal titular Leticia Rubio Seco. Primer suplente de primer vocal Rubén Zarco Seco y segundo suplente María Dolores Mulas Torres. Segundo vocal titular Raúl Serrano Palomera. Primer suplente del segundo vocal José Miguel Moya Díaz Pintado y segundo suplente del segundo vocal Carmen María Tebar Torres. Nos vamos al distrito 2, sección 1, mesa U. Presidenta titular María Carmen Madrid Calero. Primera suplente de presidencia Carmen María Fernández Leganés y segundo suplente en este caso Álvaro Carretón Serrano. Primer vocal titular José María Sánchez Valverde. Primer suplente del primer vocal Noemí Panadero Olmedo y segunda suplente María Begoña García Novillo. Segundo vocal titular Dolores Jiménez Jiménez. Primera suplente de la segunda vocal Josefa Carrasco Serrano y segundo suplente de la segunda vocalía Tomás Carretón Gutiérrez. Nos vamos al distrito 2, sección 2, mesa A del Colegio Público Nuestra Señora de Peñarroya. Presidenta titular Ángela Bascuñana Molino. Primer suplente del presidente Jennifer Castro Ordóñez y segunda suplente Luz María Cañas Ordóñez. Primer vocal titular Isabel Carrasco Choque. Primer suplente del primer vocal Luis Antonio Cañas Serrano y segundo suplente José Carlos Carrasco Muñoz. Segundo vocal José Ángel Carretero Rodríguez Rabadán. Primer suplente del segundo vocal, Encarnación Domínguez Abad, y segunda suplente, María Jesús Almarcha Jiménez. Nos vamos al distrito 2, sección 2, mesa B, del Colegio Público Nuestra Señora de Peñarroya. Presidente titular, David Hernández Salazar. Primera suplente, Levina González Cantón, y segunda suplente, Alba López Serrano. Primer vocal titular, Luis Antonio Gómez Tebar. Primer suplente José Luis Lomas González y segundo suplente Josefa López Fresno. Segundo vocal titular Serafín Lara Saez, primer suplente Tomás Mateo Martínez y segundo suplente José Ignacio Moya Arteaga. Nos vamos al Distrito 2, Sección 2, Mesa C, del Colegio Público Nuestra Señora de Peñarroya. Presidente titular, Carlos Pedroche Hernán. Primer suplente, Cristina Parra, de la Calle. Segundo suplente, Félix Pardo Valverde. Primer vocal titular, José Gabriel Rodríguez Lorca. Primer suplente, Carlos Manuel Parra Jiménez. Y segundo suplente, Montserrat Sánchez Lomas. Y segundo vocal titular, Federico Santos López. Primera suplente, María Belén Olmedo Parra. Y segunda suplente, María del Prado Sánchez Serrano. Seguimos con el Distrito 3, Sección 1, Mesa A, del Colegio Público Nuestra Señora de Peñarroya. Presidencia para María Cristina Carrasco Cortijo. Primera suplente, Rocío Mateos Jiménez. Y segunda suplente, María Inmaculada Cano Espinosa. El primer vocal titular, Apolonio Moreno Jiménez. El primer suplente, María Eugenia Moya Serrano. Y segundo suplente, Orlando Gómez Olmedo. Segundo vocal titular, María del Carmen Molina Seco. Primera suplente, Eva Daza Sánchez. Y segunda suplente, Ana María Manzanares Castellanos. Distrito 3, Sección 1, Mesa B, del Colegio Público Nuestra Señora de Peñarroya. A ver, ¿dónde estoy? ¿Me he ido?
¿Estás aquí?
¿Me he ido?
Estaba aquí.
Aquí. Presidente titular, Manuel Zarco Salazar. Primer suplente, Nazaret Sánchez Carretero. Y segunda suplente, Estefanía Ordóñez Aliaga. Primer vocal, Josefa Torres Díaz. Primera suplente, Isabel Rubio Serrano. Y segundo suplente, Vicente Rodríguez Moya. Segundo vocal titular, Moisés Villegas Ramírez. Primer suplente, Daniel Requena Ortiz. Y segundo suplente, Roby Navarro Serrano. Y con esto terminamos. Bien, pues terminado con el orden del día. Como es un pleno. ¿Sí?
Se esperan un minuto y saco
copia. Ah, vale. Sí, podemos sacar copia. Así funciona la impresora. Como es un pleno extraordinario y dentro de unos días tendremos el pleno ordinario, no procede turno de ruegos y preguntas. Por lo tanto, damos por concluida la sesión. Muchas gracias a las señoras y señores concejales por su asistencia y muchas gracias a las señoras y señores del público también por venir.